Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de Habla con tus hijos y tus hijas, una escuela radiofónica para padres y madres, como siempre, con María José Hernando Cañas, que, como ya sabe nuestra audiencia, es la directora de la Escuela Infantil Piccolo y psicoanalista. Hoy viene acompañada también para hacer el programa. Bueno, buenas tardes, María José.
Buenas tardes. ¿Cómo
estás? Hoy vienes acompañada también para hablar de educación infantil. Y está con nosotros también José María López González, que es el secretario provincial de FESIE, que de Palencia, es un sindicato independiente de enseñanza y de atención a personas con discapacidad, y es también miembro suplente del Consejo Escolar de Castilla y León. Buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
Bueno.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, María José, que ha tenido a bien invitarte para hablar del tema. Creo que vamos a hablar, María José, de la educación infantil de
sí,
los niños,
sí,
¿no?
Eso
así,
es,
de manera general.
Exacto, no, más que de manera general, de los niños y la educación infantil, y de por qué los niños deben acudir a tempranas edades a un centro de educación infantil, y qué tipo de centro podemos ir eligiendo los padres, ¿no? O deben ir eligiendo los padres. Yo voy a partir con una premisa, que desde muy pequeño el niño debe asistir a la escuela infantil. ¿Qué significa educar? Educar en el sentido amplio significa tres cosas. Primero, una obligación inexcusable de potenciar las posibilidades cerebrales que el niño tiene en su estructura. Segundo, encauzar su desarrollo, es decir, si al niño le dejamos brotar espontáneamente, no va a hacer lo que sea mejor para él como adulto, va a hacer lo que sea más cómodo. Hay que intentar pautar la capacidad que va desarrollando junto a la creatividad y la espontaneidad. Y la tercera cosa significa la existencia y el estar inmerso en un mundo afectivo, cariñoso y amoroso para con él. Una educación puramente técnica, sin cariño, sin afecto, es absolutamente imposible. Una educación en la que el leitmotiv es haz lo que te digo, pero no lo que hago, es imposible. ¿Desde cuándo? Sin duda merece una reflexión profunda. A lo largo de los 10 últimos años, este tema ha sido ampliamente discutido y, curiosamente, toda la comunidad científica se ha puesto de acuerdo que la educación entendida como formación del hombre ha de iniciarse en el momento de la propia fecundación, tan pronto como se inicia la conformación del sistema nervioso. ¿Cómo se constituyen los circuitos cerebrales, base del sistema nervioso y, en consecuencia, de la capacidad del adulto? Hubo inicialmente dos teorías. Una teoría decía que el niño nace con todos los circuitos cerebrales que precisa y va perdiendo aquellos que no usa. Por otra parte, otra teoría es al revés. El niño nace con las neuronas desconectadas y son los estímulos del medio los que hacen que esas neuronas se vayan conectando las unas con las otras. Está claro que el niño, a lo largo de su evolución, va adquiriendo una serie de circuitos que se están constituyendo. Realmente, hoy en día se sabe que ambos fenómenos coexisten. Es decir, el niño nace con una serie de circuitos que pierde porque no usa, y el niño nace sin una serie de circuitos que va generando a medida que los va necesitando. Cuando el niño nace, o incluso in útero, es decir, en el momento en que el cerebro se empieza a formar, las posibilidades de conexión son prácticamente ilimitadas. Y a partir de ese momento empieza una carrera contrarreloj que va disminuyendo, y a partir de los 5 o 6 años la posibilidad de construir nuevos circuitos se minimizan. Por tanto, el objetivo operativo es conseguir el desarrollo del mayor número posible de conexiones, desarrollar, mantener y usar. Si las posibilidades del desarrollo cerebral del niño se restringe, no va a ser culpa del niño, sino va a ser culpa del medio en el que se halla, de su familia y de los educadores. ¿Cómo elegir un centro de educación infantil? La educación infantil se concibe como una filosofía y no solamente como un programa pedagógico. Es una concepción de estrategias que configuran el desarrollo integral del niño. No se trata de trasladar los programas de las clases primarias a las clases infantiles, sino de desarrollar métodos adecuados y abiertos que conecten con las necesidades de los pequeños y con sus intereses, en un ambiente lúdico y agradable. El centro ideal de su hijo, ¿cómo debe ser? La educación infantil es algo distinto al resto del sistema, no solamente en los contenidos, sino en las estructuras materiales donde se ha de desarrollar. Los centros de educación infantil han de poseer una configuración arquitectónica propia, ya que no deben recibir un número demasiado grande de niños por dos razones principales. En primer lugar, debe conservar el carácter de una gran familia, en cuyo seno el niño se sienta seguro y pueda conocer a todos los demás miembros de la comunidad y establecer con cada uno de ellos relaciones de amistad, compañerismo, favoreciendo la convivencia social. Y en segundo lugar, para conservar ese carácter familiar, en el establecimiento no deben trabajar un número demasiado grande de adultos por razones análogas a las que antes hemos expuesto. Su configuración deberá de prever la existencia exclusiva de niños de 0 a 3 años, inicialmente en la primera etapa, quedando claramente diferenciados y separados de las unidades de los siguientes niveles educativos para preservar tanto la seguridad física como, y más importante, psicológicas de los niños. Y ha de estar regido por unos auténticos profesionales, porque la educación es cuestión de especialistas. Y, padres y madres, yo insto a que ustedes, cuando vayan a elegir un centro de educación infantil, no solo piensen en un poco en la proximidad o en un poco en el tema económico, sino que vayan más allá y que pregunten un poco por el proyecto educativo que encierra cada centro de educación infantil. Muchas gracias.
Gracias a ti, María José. De todas las maneras, hasta hace poco hablábamos de guarderías, no de escuelas infantiles. Quizás es importante lo que tú dices para hacer esa diferencia y esa precisión, que hay una diferencia entre guarderías, guardar ahí a los niños, y educarles desde pequeño, ¿no?
Sí, lo que es el carácter asistencial o el carácter educativo pedagógico, que yo creo que tiene que mantener el centro como algo principal, lógicamente. No podemos quitarnos el carácter asistencial porque los padres trabajan y necesitan dejar a los niños en un lugar, pero si tiene una pauta educativa, muchísimo mejor que una pauta asistencial.
Sí, que tenemos que empezar a pensar en escuelas infantiles, no en guarderías.
Exacto.
Que es la invitación que tú haces a los padres, a que piensen en ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues gracias por lo que nos has aportado, María José. Si te parece, ahora nos va a contar también más cosas en este campo de la educación infantil, como decíamos antes, José María López González, que también es experto en estos temas. Y creo que nos vas a hablar, además de la educación infantil, sobre todo del derecho constitucional a la libertad de enseñanza y al cómo elegir centros de referencia. Bueno, no sé.
Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias a María José, que bueno, pues ha hecho posible el encuentro. Y para los padres en general, uno de los retos que tienen, ¿no?, sobre todo en estas, cuando se encuentran, ¿no?, con el hecho de ser padres, es sobre todo cómo planificar esa educación y esa formación de sus hijos, ¿no? Es un reto y como reto, pues bueno, nosotros desde FESIE siempre entendemos y venimos defendiendo el principio de esa equidad, ¿no? La equidad bien entendida, sobre todo amparada en el derecho constitucional, en el artículo 27, que hace referencia a la libertad de enseñanza, ¿no? Reivindicar el derecho a esa gratuidad de 0 a 18 años. Y porque todos entendemos que a la hora de pagar impuestos, pues esos impuestos, sobre todo, pues van a revertir en la sociedad, ¿no? Y desde ahí, pues esos impuestos no se debe imponer un sistema en exclusividad, ¿no?, sino que se debe garantizar que la decisión de las familias puedan optar por diferentes tipos de centros que existen, ¿no?, y que debe existir esa dualidad, ¿no? Las familias, bueno, ¿por qué ¿por qué escuelas infantiles, ¿no? ¿Por qué? Pues como bien referenciaba María José, pues por educación, por atención, por orientación, por colaboración. Es decir, no se trata, como bien decías tú, de someter a los niños a un espacio y que te los cuiden, sino algo más, ¿no? Yo creo que todos los padres van pensando siempre en unas referencias, en crear unos estímulos, el potenciar lo que el niño lleva dentro. Y bueno, pues eso es importante y sobre todo se da en esa edad temprana, ¿no? De 0 a 6 años, el nivel de aprendizaje es donde se fijan esas bases para un futuro desarrollo como persona, ¿no? Entonces es importante y bueno, pues hay una frase que viene a decir, padres sensatos, hijos competentes, ¿no? Es muy importante tener esa referencia y saber que si empleamos bien la calidad de esos niños, dónde van a ser atendidos, ¿no? y educados, pues en el futuro podremos tener unas personas mejor formadas, ¿no? No se trata de aparcar a nuestros hijos, ¿no? Que últimamente pues lo vimos mucho en los medios, ¿no? Que desgraciadamente pues la implicación de los padres por horarios, la rigurosidad de los planteamientos que hay a nivel social, pues es verdad que dificulta mucho la acción de los padres, ¿no? Pero bueno, desde aquí, pues que sea oída esta voz para determinar sobre todo que es muy importante la enseñanza y la educación temprana, que no pensemos que un niño, por ser niño, esas motivaciones no las tiene, ¿no? La opción a elegir un centro privado de educación infantil, pues la sociedad tiene que saber que son profesionales cualificados, comprometidos con el desarrollo y la estimulación temprana de los niños más pequeños, ¿no? Y que es fundamental.
Sí, José María, me parece que querías comentarnos un poco cómo desde FESIE planteáis la gestión del dinero público destinado a la educación y eso, ¿no? ¿Querías comentar algo en esa línea?
Sí, efectivamente, entendemos que desde la postura de FESIE que como decía antes, los impuestos deben revertir en la sociedad, pero no solo a nivel estatal. El concepto de lo público, pero a un nivel más amplio, ¿no? En la que entra el concierto y en el que entran entidades privadas también para fomentar la educación o para educar, ¿no? Esto es importante porque si no estaríamos hablando de un sistema con exclusividad y eso no es lo que entendemos que podría ir en contra del derecho constitucional que asiste a los padres de el poder de elección, ¿no? Ese poder de poder elegir para sus hijos aquel camino que consideren el más adecuado para su formación, ¿no?
Sí, perdona, sobre todo porque hay que ofrecer alternativas educativas, que no todo vaya por el mismo hilo, por el mismo sistema, sino que se puedan ofertar ciertos una serie de centros y los padres puedan elegir en función de un poco el criterio personal también, ¿no?
Efectivamente, es decir, que es importante sobre todo el carisma de ciertos centros que, bueno, pues lo que hacen es poner esa impronta que si todos fuéramos a lo público, pues evidentemente lo perderíamos, ¿no?
Sí, y si todos fuéramos a lo privado, es decir, porque tiene que convivir. Yo creo que se trata de que convivan los dos sistemas. Pero a la perfección, perfectamente podrían convivir sin ningún problema.
Bueno, y de hecho creemos que el planteamiento que funciona, sobre todo pues en la escuela concertada, existe y nosotros no vamos en contra del sistema público estatal, sino que bueno, que los dos sistemas perviven y bueno, pues entre los dos se cohesionan, ¿no?
Sí,
y unos aportan a los otros y bueno, pues eso garantiza esa libertad de enseñanza que debe y que viene establecida como criterio en la Constitución española, ¿no?
Sí, porque cuando habláis de los criterios, que los padres tengan también otros criterios de elección o el criterio ese de elección, ¿a qué os estáis refiriendo?
Bueno, yo básicamente me refiero porque hay padres que se mueven por la moda, no, yo o por los referentes que ellos han preguntado a un vecino, a un amigo, a un conocido, ¿no? Y entonces yo insisto que esta decisión a la hora de buscar un centro para los hijos a nivel educativo, debería ser una cosa mucho más íntima, mucho más personal, sin criterio de me han dicho que en este centro hay un buen profesor, me han dicho que en este otro hay un mal profesor, me han dicho que la directora tal, que el director cual, que esto funciona así, que esto funciona así. Tendría que ser algo mucho más reflexivo, ¿no? Y yo no digo que vayan a visitar todos los colegios, pero que sí que tengan un acto de como el de las elecciones, de reflexión total y absoluta. Vamos a ver, valorando pros y contras, que yo creo que es de lo que se trata.
Sí, hay un planteamiento ahí a veces demasiado, creemos, ¿no?, demasiado frío, ¿no?, socialmente. Pues es el que está al lado de mi casa, es el que me venga más cómodo, o sea, y hay que despegarse un poco, ¿no?, de lo que es esa comodidad, ¿no?, sino pensar más en el planteamiento de tu futuro hijo, que está ahí y que le vas a ver crecer y que le tienes que dar herramientas e instrumentos que le ayuden a desarrollar, ¿no?, su personalidad, su capacidad y, bueno, toda la imaginación que lleva ahí contenida.
Sí. Y esas herramientas o instrumentos que vosotros valoráis que son fundamentales, en las cuales padres y madres se tendrían que fijar, no sé, ¿cuáles son? ¿O qué valores son los que tienen que predominar, no?
Yo, por ejemplo, en lo que es el campo de la educación infantil, a mí me parece que un centro tiene que ofrecer no solo calidad de atención y de calidad educativa, sino que tiene que ofrecer una visión muy, muy general de lo que son los valores que hay que transmitir a los niños tan pequeños. Valores sociales y valores personales. Yo pondría al centro no solo en la categoría de escolar, sino le pondría la categoría de apoyo psicológico para ese desarrollo formativo y psicosocial que se hace a los niños tan pequeños.
Sí, bueno, en cualquier momento vosotros estáis hablando de eso, de educación infantil. No ya de la educación obligatoria, que es a partir de los 6 años, ¿no?, sino la necesidad, porque a la educación infantil, bueno, se oferta también en los colegios la primaria, ¿no?, lo que
sí,
es
la primera etapa, la primera segunda etapa, de 3 a 6, sí.
Pero luego el hecho de ir ya a una escuela infantil de 0 a 3 años ya es una opción de los padres, dependiendo de si...
De muchas variables.
De muchas variables. Una de ellas muchísimas. Si trabajan o no trabajan.
Exacto.
Que necesitan...
Sí, por eso yo he partido la premisa, sí, que desde muy pequeño el niño debe asistir a la escuela infantil, independientemente de que la madre esté en casa tranquilamente haciendo sus cosas.
Sí.
Entonces, ya no es una cuestión asistencial, sino de formación personal.
Sí, puedo ahora puntualizar un poco lo que viene a decir un poco María José. Pues es importante saber qué esos centros, qué dotación tienen, qué profesionales cualificados, ¿no?, realmente tienen, ¿no?, porque no las exigencias de la administración van todas hacia el mismo lado. Hay centros que evidentemente tienen más cuidadores que educadores, y eso es muy importante.
¿Qué cualificación académica hay que tener para estar en una escuela infantil?
Pues tienen que ser, son educadoras infantiles y hay profesoras de magisterio de educación infantil. Uh-huh. Son las que atienden personal directamente a los niños, y luego hay auxiliares infantiles también.
Que son las que se dedican más a la asistencial.
A,
¿no?,
la asistencia, sí.
De atender a los niños.
Pero vamos, hay gente que también tiene psicopedagogía, logopedia, educación social, trabajo social. Hay una variable muy muy grande de gente que se dedica a la educación infantil sin necesidad de ser específicamente profesoras de educación infantil.
Sí, en casos cuando se empieza a detectar, bueno, la edad de empezar a desarrollar el lenguaje, el habla en los niños... alrededor, no sé, vosotros especialistas, ¿no?,
sobre el año, meses, 2 años, sí, aproximadamente.
Cuando hay un retraso en el lenguaje, es importante el
detectarlo.
No es, detectarlo y empezar, porque en las escuelas infantiles esos temas empiezan a, ahí se empieza a educar ya,
sí,
a los niños,
sí,
¿no?, y abordar. Por eso es importante también.
Es importante que la gente esté un poco alerta a los desarrollos de los niños, y no solo es un tema en problemas de lenguaje, que eso a lo mejor es más visible.
Era un ejemplo.
Sí. Yo hablo de patologías un poco más profundas. Niños ya delicados y conflictivos desde pequeños, que también eso se puede detectar en tempranas edades, y si se interviene desde la educación infantil, probablemente se resuelva mucho mejor.
Sí, porque desde la escuela, ya sea a partir de la obligatoria o la infantil, en la socialización es cuando se detectan, y los profesores y profesoras detectan cosas que en la familia, en lo que es el ámbito privado de la familia, a veces no se detectan, ¿no?
Efectivamente, entre unos, no es bueno comparar, pero es donde realmente se puede ver cómo van evolucionando, ¿no? El individuo, pues, en su conjunto, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, y luego además hay niños que son Mr. Hyde, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, uno es en casa y otro es en otro, y los padres, cuando nosotros les decimos cómo es su hijo en la escuela, no lo reconocen. Y cuando nos dicen cómo es su hijo en casa, nosotros no lo reconocemos. Entonces, te quiero decir que esa doble personalidad también existe, sobre todo en niños muy muy tempranos, de muy tempranas edades.
De ahí de plantear la importancia que en lo que insistís vosotros, ¿no? De que los padres se planteen el elegir la educación desde pequeños, ¿no? Desde cero años, ¿no?
Sí, yo recomiendo que lo que busquen los padres sea algo que les ofrezca mucha seriedad, porque la educación infantil se necesita personas muy serias y muy responsables.
¿Y cómo se ve esa seriedad? ¿O a través de qué?
Bueno, pues me imagino que en la primera entrevista con los directores del centro, un poquito cómo se va transmitiendo lo que uno siente, porque cuando uno vende una escuela infantil, la tiene que sentir. Y si uno lo siente, lo vende bien. Y eso se nota y se palpa en la primera entrevista.
¿Y qué es lo que tiene que ofertar también en ese sentido, no? Como, no sé, de servicios, de proyectos educativos, de materias, ¿no? Una escuela infantil para que dé garantías de calidad a los padres y a las madres.
Bueno, los recursos, evidentemente, son esenciales, ¿no? Y bueno, pues todo cuesta mucho trabajo, mucho dinero llevarlo adelante, y un proyecto, hay una implicación a un tiempo largo, ¿no? Entonces es cierto que, bueno, pues los costes son muy altos, y nosotros pensamos desde FESIE pues que se debe provisionar para que ese derecho constitucional pues tenga cabida, ¿no? Por eso nosotros el planteamiento de concertar también ese periodo de 0 a 3 años es fundamental para garantizar precisamente esa libertad que puntualizábamos de enseñanza, ¿no? Y que esa opción de los padres a poder elegir, pues que la tengan presente para elegir, ¿no? Que es lo importante.
Bueno, pues no sé si queréis contarnos algo más entre los dos.
Yo por mi parte no, creo importante. Que ha estado todo fenomenal, explicado.
Sí, muchas gracias.
De todas maneras, si hay más cosas así que hablar del tema y tal, pues bueno, ahora ya sabéis que, bueno, Yoye es colaborador habitual en Radio Colores, pero José María, pues las puertas de Radio Colores están abiertas a ti, ¿no?
Sí, además es un experto.
Es un experto en el tema.
Yo creo que merece la pena tenerlo.
Muchas gracias.
Y venir a hablar.
Yo, cualquier oportunidad, pues bueno, que muchas gracias y que aquí estoy para lo que necesitéis.
Bueno, pues gracias a los dos que han estado hoy en esta escuela, en Habla con tus hijos y con tus hijas, en esta escuela radiofónica de padres y madres. Un saludo a nuestra audiencia y sobre todo a aquellos que tienen niños. Bueno, la educación es muy importante. Un saludo en Radio Colores.